Buenos días, estimados oyentes. Quisiera referirme hoy a la reforma de la caja militar, que fue el asunto que originó las declaraciones del comandante en jefe Manini Ríos, que le valieron la sanción de 30 días de arresto a rigor, por decir básicamente una verdad. Lo que Manini Ríos dijo es verdad. Y es una lástima que alguien sea sancionado por decir la verdad, porque de eso nadie discute. Lo que Manini dijo estaba correcto en cuanto al fondo del asunto. Entiendo que la forma a veces pesa y es importante, y especialmente en esas instituciones con mucha verticalidad, la forma a veces pasa a ser más importante que el fondo. Por eso hubo tantas idas y venidas, apoyos y oposiciones a la medida de la sanción al comandante en jefe. Pero no nos olvidemos, porque nadie dijo que lo que Manini dijo era mentira. Eso nadie. Nadie levantó la voz y dijo, no solamente habló fuera de lugar, sino que además habló faltando a la verdad. Eso no lo dijo nadie en todo espectro, desde la ultraizquierda hasta la extrema derecha. Pero veamos cómo es el tema de la reforma de la caja militar. Sucede que cuando uno mira de afuera las prestaciones que da la caja de pensiones de los militares, parece que hubiese grandes beneficios o que hubiese ventajas que otras cajas no tienen. Uno es la tasa de reemplazo, o sea, cuando alguien se jubila, ¿qué porcentaje del sueldo pasa a ganar? Al común de los mortales, los que nos jubilamos como civiles en las distintas cajas, la tasa de reemplazo es menor que el 100%. Anda en algún porcentaje, depende si es la caja de jubilaciones profesionales o la bancaria o el BPS, comercio, etc. Es abajo de BPS en alguna proporción porque se piensa que la persona al jubilarse, bueno, entra en una etapa de su vida donde requiere menos gastos y que puede vivir con un nivel de ingresos menor, lo que es muy discutible, sobre todo cuando uno cae hacia abajo en los niveles de pago de jubilación. Pero algo de eso hay en la lógica atrás de la cual se cobran jubilaciones menores que los sueldos en actividad. Los militares cobran lo mismo cuando se jubilan que cuando estaban en actividad y en realidad les va al bolsillo un poquito más porque dejan de hacer los aportes. Ahora bien, eso dice, ah, pero caramba, esto es un privilegio. Pues no, ¿por qué? Porque los militares en realidad durante su vida activa cobran la mitad de lo que les correspondería por trabajos equivalentes en nuestra sociedad. Desde el general en jefe, el comandante, que cobra 100 mil pesos líquidos por mes, hasta el soldadito que recién entra, que cobra el sueldo más bajo de toda la administración pública, de todos los empleados públicos, todos cobran menos de lo que les correspondería si ese trabajo fuera brindado en la policía. Cobrarían el doble de una y, digamos, en empresas públicas o en ministerios, cargos equivalentes, parecidos, cobrarían muchísimo más. Entonces, si yo durante mi vida activa cobro la mitad, pero durante mi jubilación cobro, sigo cobrando lo mismo, bueno, es como si en el sistema paralelo hubiese tenido el sueldo de 100 al momento de trabajar y me hubiese jubilado después con el 50. Es revertido en el caso de los militares. Si cumplen bien sus años de servicio, trabajan correctamente, son bien punteados, o sea, tienen buenas notas en los sistemas de evaluación internos que son muy severos. Al final se jubilan con una jubilación que es equivalente a su sueldo, que era muy bajo. En cambio, los que no son militares tienen sueldos mejores durante su vida activa y cuando se jubilan con menos de su jubilación, de su salario. Esto, digamos, es como una manera de mirar las cosas, pero además hay otros asuntos. En la policía, que también es un servicio de personas que están armadas, que la sociedad le da las armas de la patria a la policía y a los soldados. Bueno, allí cada 5 años de servicio se le computan 7. Pero en el caso de los militares no es así. A cada 5 años de servicio, lo que se entiende razonable es que se computen 6. ¿Y por qué? ¿Por qué esa diferencia? Además, está el tema de la cantidad de trabajo. Se hicieron estudios y está medido que un soldado trabaja 60 horas por semana, mientras que, por ejemplo, un empleado de ADEOM de la Intendencia trabaja 6 horas por día. Entonces, en 20 años de servicio, el soldado trabaja el equivalente a un empleado de ADEOM en 32 años, porque al final de lo que se trata es cuántas horas la persona trabaja, no cuántos años sirve. El tema, finalmente, es por horas dedicadas al servicio. Entonces, el soldado trabaja más que el policía, trabaja más que el funcionario municipal, trabaja más que el funcionario del Estado, cobra mucho menos que eso y además después cuando se jubile va a estar castigado también según esta reforma. Y lo peor es el tema de los años de servicio necesarios para poderse jubilar y el tope. En la reforma que se está planteando se mantiene un tope de 48 años para los soldados, y bueno, tienen que tener 22 años de servicio para poderse jubilar. Hay que hacer la cuenta, 48 menos 22, hay gente que entra a la fuerza con cierta edad, que trabajando hasta el momento en que obligatoriamente se tienen que jubilar con 48, no generan causal jubilatoria, que eso era lo que decía Manini, que generó toda esta controversia. Y tiene sentido que una persona que trabajó en sus mejores años, en sus años de juventud, de joven adulto, trabajó en un lugar y ahí no se puede jubilar. Dirán, ah, pero se puede llevar esos años aportados a otra caja. Ajá, a los 48 años. Tiene que ir a encontrar otro trabajo y hacer aportes en otra caja para que finalmente se acumulen los aportes de los años trabajados en el ejército, más los años trabajados, yo qué sé en qué, y así se genere una jubilación. Y si no consigue otro trabajo a los 48 años, o trabaja salteado y no consigue nada, ¿qué hace esa persona? Está mal pensada esta reforma. Por eso hay que pensarla de nuevo. Hay que sentarse, elaborarla, acordarla e instrumentarla en una buena y no imponiendo a palos cosas que no están bien. Ese es el mensaje que queda en pie. Y ese mensaje yo creo que es muy importante que la sociedad lo entienda. La reforma propuesta necesita ser revisada y corregida. Eso por extrema justicia. Y la justicia le corresponde a todos los uruguayos y también a los que cobran menos de toda la administración pública. Con esto, estimados oyentes, me despido. Hasta mañana, si Dios quiere.